Muchas gracias por llamarme. Para mí es un gusto, como les decía ayer a los amigos de La Rioja, Catamarca y Mendoza, hablar con radios que pueden interconectarse con el interior del país. Me parece un gran proyecto.
Desde ya, ahora está llegando a Neuquén, Río Negro, la provincia de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires a través de Bahía Blanca.
Maravilloso.
Julio, sí, perdón.
No, maravilloso, me encanta.
Ah, esto. Bien. No lo quería interrumpir. Bueno, la pregunta tiene un poco, lo decía en la introducción, ¿no? Con un resultado que no es favorable, pero tampoco tan desfavorable al oficialismo y a la inversa el aparato opositor, pero con un horizonte donde se necesita gobernar bien, mejor, evidentemente para ganar voluntades, pero con un Fondo Monetario Internacional que garantiza determinadas políticas neoliberales a la fuerza, y por otro lado un crecimiento muy importante del fascismo o de la derecha extrema en la Argentina. Bueno, con todos estos condimentos, ¿qué hacemos?
Bueno, en primer lugar creo que tenemos que estar sumamente contentos y felices de haber remontado los resultados de las PASO, que eran resultados que evidentemente no correspondían a la verdadera relación de fuerza de la política argentina. Ni el Alberto Fernández había gobernado tan mal, ni la oposición se había comportado tan bien como para merecer el resultado que tuvieron las PASO. Evidentemente lo que ahí influyó fue el espíritu terrible, aciago de la pandemia, la situación que todavía no terminamos de incorporar, digamos, como elemento imprescindible al análisis. No se puede analizar lo que ha pasado en los últimos 2 años sin sumar en ese análisis como elemento central del contexto la pandemia, un fenómeno que 4 o 5 generaciones de hombres y mujeres en el mundo entero jamás habían vivido. Digo, así que el resultado de las PASO no era el producto de la verdadera relación de fuerzas políticas en la Argentina, y eso se demostró en las elecciones finales, en las elecciones legislativas. Nosotros remontamos nuestras cifras, nuestras malas cifras, logramos que la gente fuera a votar, la convencimos de que fuera a votar, hubo un gran trabajo militante en ese sentido, y además hubo desde el gobierno algunas políticas que le hicieron ver al electorado de qué se trataba el gobierno del peronismo, el gobierno del Frente para Todos de Alberto Fernández. Una de esas medidas creo que ha tenido un papel muy importante ha sido el control de precios impuesto por el secretario Roberto Feletti. La gente sintió que había un Estado que se preocupaba por el precio de las cosas, que no le era sin importancia el hecho de que los subsidios, los salarios, las ayudas dadas por el gobierno para la pandemia fueran a parar a manos de 4 o 5 grupos concentrados. Y esto cambió el resultado. Yo creo que es muy importante, y tanto cambió el resultado, que fíjese usted que la oposición se encuentra en la titánica tarea de convencerse a ellos mismos que ganaron las elecciones, cuando el resultado final de la composición de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, no expresa que hayan ganado las elecciones, sino que en todo caso la cosa quedó más o menos igual. Hoy tenemos el espectáculo casi, yo diría, hilarante, gracioso, cómico, de la oposición reprochándose, los periodistas a sueldo de la oposición reprochándole a los políticos el mal desempeño que realizaron, y los políticos de la oposición reprochándole a sus periodistas que no entiendan que ellos ganaron. A mí me da mucha gracia, es decir, cuando uno insiste en que ganó y sin que nadie se lo discuta, nadie dice que que la oposición no sacó más votos que el oficialismo. Lo que es evidente es que esos más votos no significaron un cambio en la relación de fuerzas en los mecanismos institucionales del país, como es el Congreso. De manera tal que lo que viene por delante será anunciado esta tarde por Alberto Fernández. Hay un gran proceso de unidad, de consolidación de la unidad en el seno del Frente de Todos, y yo creo que la salida de la pandemia, que ya estamos empezando a transitar, y el dinamismo visible de la economía argentina le van a traer a los argentinos un 2023 muy, muy bueno.
Julio, muy buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingenieros Jacobacci en el sur de Río Negro.
Hola, Pablo.
Después de las PASO hubo cambios en el gabinete y hubo cierto cimbronazo para adentro del Frente de Todos. ¿Considerás que aún hay que profundizar aún más la peronización del Frente?
El Frente es un frente peronista. Yo no creo que las cosas se determinen por un peronómetro. Lo que el gobierno tiene que hacer, y seguramente va a hacer, es cerrar un acuerdo con el FMI que le quite a la economía argentina la amenaza que significa este endeudamiento, y que no sea llevado a cabo, no sea cumplido con el esfuerzo de los sectores más humildes, de los asalariados en la Argentina. El gobierno tiene un programa para llevar adelante, que es el programa con el que se ganaron las elecciones en el año 2019. Ese programa fue interrumpido por la pandemia, que volteó las economías mundiales, que paralizó la producción en todo el planeta, generando olas de inflación en economías tan consolidadas como la alemana, la norteamericana, la inglesa. De modo tal que, tranquilizado el frente de la pandemia a la que estamos derrotando gracias a una extraordinaria campaña de vacunación, con una economía que ha empezado a moverse, lo que queda es un arreglo con el Fondo Monetario Internacional que le permita a la Argentina dinamizar sus extraordinarias potencialidades y, junto con ello, repartir vía salarios y vía bienestar en el seno del pueblo, que ha vivido 4 años del macrismo perdiendo derechos económicos y 2 años de pandemia, en muchos casos muriéndose de hambre. De modo tal que yo creo que ese es el camino que se está anunciando, y es el camino que estamos viendo desenvolverse.
Julio, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Zapal, aquí en el centro de la provincia del Neuquén. Un gusto.
Hola, encantado.
Un poco, bueno, preguntarle en relación al rol de los medios hegemónicos, si cree que es necesario que el gobierno nacional quizás habilite más canales de expresión periodística.
Sí, yo creo que ahí sí es necesario definir una buena y sana política. Los medios hegemónicos no solamente hegemonizan la opinión pública o la construcción de la opinión pública, sino que hegemonizan la pauta publicitaria del gobierno, mientras que medios comunitarios, medios de menor volumen económico, pero que cumplen una importantísima función en la comunicación social, son dejados de lado. Yo creo que hay que rever drásticamente esa situación. Y el gobierno tiene un verdadero papel que cumplir, el ENACOM o los organismos correspondientes que cumplir, digo, en el sentido de sostener, consolidar económicamente a esos medios que no forman parte de lo que se llama los medios hegemónicos. Eso es una tarea imprescindible. Yo creo que ahí va en gran parte el destino final de la política en la Argentina. Los medios hegemónicos están cumpliendo un papel nefasto. El periodismo en esos medios ha sido llevado al más miserable papel que tenga memoria la Argentina. ver o leer estos medios, esto que veíamos hoy de reportajes a una vecina de Cristina Fernández en Barrio Norte en Buenos Aires para que diga a qué hora tira la cadena, me parece que es de una indignidad, de una miserabilidad bochornosa.
Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto, un placer. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Julio, estaba viendo aquí una entrevista que le hicieron a usted hace no mucho tiempo, donde se refería al peronismo en particular como que idealizarlo no sirve en este momento, sino que es lo más adecuado tener una visión de lo que fue en su momento el peronismo, ¿no? Lo que produjo en la historia con sus aciertos, con sus contradicciones, con sus errores y con las tantísimas virtudes que tuvo, y que esto en definitiva es lo que a lo que hay que apuntar para seguir mirando hacia adelante, ¿no? Que por allí hay algunos que se van, como diríamos, un poco de entrecasa, prendiendo o queriendo prenderse un poco de un periodo, un peronismo idealizado, pero que en realidad lo que hay es esa esencia de Perón a la que habría que volver y continuar en función de eso. Me gustaría charlar un poquitito más sobre eso.
Sí, está bueno que me recuerde. Sí, es una nota que publiqué ya hace, creo que un año, una cosa así. Ante lo que veía era la romantización, la idealización de lo que fue el peronismo histórico, el peronismo, para decirlo de alguna manera, el peronismo que yo viví. El peronismo era un movimiento, es un movimiento lleno de contradicciones. Aún en la época de Perón existían profundas contradicciones. El peronismo supo tener en momentos difíciles de la política argentina una mano bastante dura. Quiero decir, por supuesto, nunca fue tan dura y criminal como la que el gorilismo impuso en la Argentina bombardeando Plaza de Mayo o fusilando peronistas en la penitenciaría de Las Heras. Pero la idealización, el pensar que el peronismo es una especie de legión de personas santificadas por su bondad y que procedían siempre correctamente, es una tontería que impide entender, entre otras cosas, la realidad actual. Es que no idealicemos al peronismo. El peronismo es lo que fue, su gran progreso histórico era básicamente intentar generar las condiciones de un país capitalista autónomo en lo que era una semicolonia inglesa agroexportadora. Y para eso llegó a la conclusión de que era necesario ampliar la capacidad de consumo de los trabajadores, aumentar los salarios, generar ocupación a efectos de que la riqueza agraria no se dilapidase en inversiones suntuarias. Hoy estamos en una situación muy parecida. Es necesario generar un fuerte mercado interno, una reindustrialización de la Argentina, a efectos de que los altos salarios impidan que el excedente argentino se vaya al exterior a paraísos fiscales. Es muy parecida la situación y los instrumentos están en comprender claramente las características, los objetivos y las tareas que tuvo aquel peronismo histórico.
Julio, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén, aquí en la capital neuquina. Hablaba hace un rato del rol de los medios hegemónicos y le consulto, ¿cómo ve el papel de los medios públicos en este contexto?
Bueno, los medios públicos están jugando, yo creo que, a ver, los medios públicos en principio creo que están jugando un buen papel. ¿Qué entiendo por esto? Los medios públicos tienen dos tareas. Por un lado, expresar la comunicación oficial del gobierno, ¿no es cierto? La oficial del gobierno, la publicación de la actividad gubernamental. Por otro lado, tienen la misión de informar desde la perspectiva de un interés nacional que exprese, por así decir, los intereses de la nación, los intereses del conjunto de los argentinos. Yo creo que lentamente, con mucho esfuerzo, porque además los medios públicos que también han sufrido el deterioro de los 4 años del macrismo, con gran esfuerzo lentamente se ha ido cumpliendo este objetivo. Esta misma conversación que estamos teniendo en este momento es un ejemplo de lo que quiero decir. Es una conversación amplia donde lo que le interesa al periodismo que me interroga y al medio en el que estos periodistas trabajan es generar la mayor cantidad de información posible para que sus oyentes puedan tener los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión o adquirir una concepción de la política. Esto me parece que es lo que tienen que estudiar los medios públicos, e insisto, lentamente lo están logrando. Hay una gran actividad en la programación y producción de ficción en la televisión pública. Hay, de parte de Cultura, del Ministerio de Cultura, ha salido ayer creo que han salido los resultados de este concurso de producción de series documentales y de ficción, cuyo objetivo en última instancia son los medios más que las pantallas de televisión. Y ahí hay una política, yo creo que esa política tiene que ser desarrollada y sostenida. Los medios públicos siguen teniendo una gran función en la Argentina, e insisto, lentamente, con las dificultades del caso, la están cumpliendo.
Uh-huh. Julio, nuevamente Jimena desde Zapala, y bueno, preguntarle cómo ve las maniobras antiperonistas actuales en relación quizás a la de otras épocas, otros años.
A ver, es evidente lo siguiente, algo que dijo el periodista que hizo la presentación de la nota. La oposición se estaba preparando para que, en caso de repetir las malas cifras que obtuvimos en las PASO, dar un golpe de Estado, digámoslo claramente. Se estaba preparando para eso, para generar las condiciones de un golpe institucional que destituyera al presidente de la República y pusiera como presidente a alguno de ellos, como podía ser, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados que estaban buscando imponer. De modo tal que esa es la oposición que tenemos por delante. No tenemos una oposición constructiva, no tenemos una oposición que le interese el conjunto del país, sino que tenemos una oposición cuyo único interés es la defensa del capital financiero y las posibilidades de que los excedentes económicos generados por el trabajo argentino y por la tierra argentina, por otra parte, vayan a parar a paraísos fiscales. Esa es la oposición que tenemos. De modo tal que esperar un diálogo vivificante y rico con esta oposición es como pedirle peras al olmo. Me parece que por ese lado no sale nada. Pero tenemos, por otro lado, un fenómeno que también mencionaron ustedes, que es el de esta radicalización extremista de derecha que parece asomar en algunos grupos como el de Milei. Yo personalmente creo que ese fenómeno, el fenómeno Milei y los energúmenos que lo rodean y que lo votaron, es coyuntural. Tiene más que ver con el, para usar una palabra francesa que usaba Jean-Paul Sartre, con el huis clos, con el encierro generado por la pandemia que con la política argentina. Creo que es un fenómeno que la apertura de la actividad política, la movilización popular, etcétera, va a disolver rápidamente. Eso me parece que no tiene una larga vida, en mi humilde opinión. Creo sí que tiene una larga vida la oposición cerril de gente como Mauricio Macri y los que lo rodean, de oponerse a cualquier forma de nacionalismo económico, de política de justicia social, de asumir la tarea de la construcción de la patria latinoamericana, etcétera. Hay un grupo en la oposición actual que solamente responde al capital financiero.
Julio, para finalizar, y un poco quedándome en esto, porque había expresado al principio mi preocupación, ojalá sea así como lo planteas, que sea solamente una golondrina de verano esto de la extrema derecha, del fascismo, porque es fascismo en realidad, se disfrazan de libertarios pero son fascistas en el fondo. Ahora, el tema... comunicacional, más que comunicacional diría de generar sentido común. Las derechas durante un tiempo en el que estuvieron casi en el ostracismo han ido aprendiendo cómo comunicar, se dirigen mucho más a los sentimientos y a lo visceral que al raciocinio de pensar. Y me da la sensación de que los movimientos populares o progresistas se quedaron un poco en el tiempo añorando viejas épocas donde se comunicaba diferente, y con la irrupción de la tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera, las cosas han cambiado mucho. ¿Cómo enfrentar, cómo cree que se podría enfrentar este desafío de aggiornar, en cierta manera, el discurso y las maneras de llegar a la población y a la gente en general?
A ver, mira... Es cierto, los medios de comunicación que hemos conocido, que ha conocido mi generación, están totalmente en crisis. Es decir, el periodismo gráfico, los diarios, las revistas, la televisión e incluso la radio están totalmente en crisis porque han sido reemplazados por los nuevos medios de comunicación a través de la internet, redes sociales, etcétera. Quiero decir, yo soy una persona... creo ser una persona muy informada, bien informada, y yo hace 20 años que no leo un diario. Es decir, yo no, hace 20 años que no toco un diario con mis manos.
Claro.
Que no me siento en una confitería a leer el diario como hacía habitualmente todas las mañanas durante 40, 50 años de mi vida. Es decir, eso ha desaparecido. La televisión está totalmente en crisis. Yo solamente quiero mencionar un hecho que me llamó poderosamente la atención. Ese muchacho español que es un comunicador de YouTube que entrevista jugadores de fútbol.
Ibai, sí.
Están todos el periodismo deportivo del país está enloquecido con ese tipo porque, por supuesto, les saca el pan de la boca. Porque el tipo tiene una frescura y una manera de relacionarse con los periodistas que no está mediada por el interés empresarial que tiene el conjunto del periodismo deportivo en la Argentina. Y que tiene un teléfono en la casa y un micrófono y se graba con el teléfono. Y eso le cuesta, digamos, el precio de un teléfono y el abono al Wi-Fi. Sin necesidad de toda la inversión de capital gigantesco que tienen estas grandes empresas de comunicación. Entonces, esa televisión está absolutamente en crisis. La prueba de ello es, qué sé yo, la caída del programa de Tinelli. Ha desaparecido el programa que fue la televisión durante 30 años en la Argentina. No se hablaba de otra cosa. Había programas de televisión que hablaban sobre ese programa de televisión exclusivamente. Claro. Todo eso sí. Está en crisis, absolutamente en crisis. Quiero decir, la televisión que hace La Nación Más también está en crisis. La ven nada más que ellos. Quiero decir, por otra parte, que la televisión que hacemos nosotros también está en crisis, que la vemos solamente nosotros. ¿Me explico? No hay nadie que no vote al macrismo que vea a Pañi. Solamente los que votan al macrismo ven a Pañi. Y no hay nadie que vea al gato silvestre que no vote al Frente para Todos.
Pescamos en el o cazamos en el zoológico.
Nos estamos hablando cada uno a lo suyo. Digo, entonces todo eso es evidente que está en crisis. Mi fuente de información fundamental son las redes sociales que me llevan a buscar en la internet las noticias que considero fundamentales y las notas críticas o comentarios analíticos que resultan importantes. No tengo que leerme La Nación y Clarín como hacía antes, que me los leía de punta a punta para saber de qué se trataba.
Claro.
Entonces, vos me decís, ¿qué hacemos? Primero analizar este fenómeno, estudiar este fenómeno, qué es lo que está pasando, por dónde transcurre la información.
Sí.
¿Por dónde transcurre la información? Porque es evidente, por otro lado, si uno ve que el fenómeno Milei no es ni siquiera un fenómeno de ideas, porque las ideas que expresa ese conjunto son absolutamente contradictorias y distintas. Es decir, hay un conjunto, es una especie de, como decía mi amigo Ernesto Laclau, una especie de gran significante vacío.
Sí. Tal cual.
O sea, estoy en contra de qué, estoy en contra de que no puedo ir a bailar a la noche, los sábados, estoy en contra de que no puedo salir a tomar la cerveza con mis amigos. Y eso se llama, a los 18, 19 años, eso se llama totalitarismo. ¿Me explico?
Sí, 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 está claro. Sí, han sabido canalizar la bronca.
Han encontrado
de un ni sector siquiera natural.
Es, sí. Ni siquiera ni siquiera tiene un carácter subjetivo, es un proceso objetivo. Hay una bronca, en algún lado se expresa.
Sí.
Y le tocó bien a esto.
Julio, ha sido un enorme placer para nosotros, para nosotras, esta conversación. Había mucha gente que me había pedido, dice, cuando lo entrevisten a Julio Fernández Baraibar, avisen. Así que ya están avisados y muy interesante todo este debate, esta expresión de ideas, así que lo vamos a convocar en algún otro momento para seguir charlando.
No, muchísimas gracias, el gusto ha sido mío, me agradó muchísimo la extensión y la enjundia de las preguntas. Muchísimas gracias.